partir de este momento y como todas las mañanas, los tiros libres de Johnny Villarruel. Escúchalo en El Quinto Poder. Te damos motivos para cambiar.
Muy bien, ya lo tenemos a Johnny Villarruel en línea. Bueno, para hablar un poquito sobre esta entrevista que tuviste hoy por la mañana con el vicepresidente de la Comisión de la Asociación Civil Fiesta Nacional de la Avicultura. Es un joven profesional, es una muy buena incorporación que ha realizado, yo se lo dije al mismo Apodestá, la Comisión de la Fiesta, porque bueno, es una persona que principalmente tiene una gran habilidad para poder explicar. Digo que no es fácil por allí a veces encontrar en algunas instituciones gente que pueda contar con detalles o pueda estar, digamos, permeable también a consultas periodísticas, ¿no?
Sí, te iba a preguntar justamente qué edad tenía el señor Podestá.
Alrededor de 30. pero parece de menos, ¿vos sabés?
Ah, bien. Sí. Me alegro muchísimo. Y te voy a explicar por qué el tema de la edad, ¿no? Porque yo hace muchos años, cuando llegó la democracia, yo decía que los gestores de la revolución todavía no nacieron. Ajá. En 1983, cuando estaba en la radio, yo decía, los gestores de la revolución todavía no nacieron. En el 90, yo decía, los gestores de la revolución están aprendiendo a caminar. Y hace 2 o 3 años se me ocurrió decir que los gestores de la revolución están empezando a tomar las riendas. Y que me alegraba. Claro. La charla que tuve hoy con el señor Podestá, a quien le agradezco la deferencia de habernos dispensado minutos suyos para charlar con nosotros, tenía que ver con promocionar la fiesta. La promocionó a la fiesta, por supuesto. Nos contó todo lo que va a ocurrir mañana, el sábado, el viernes. Pero además hablamos de otras cosas. Y me alegro que el señor tenga alrededor de 30 años, porque a quienes le doblamos la edad nos cuesta a veces encontrar entre nuestros pares quienes tengan una línea de pensamiento como la que hoy coincidimos con el señor Podestá, ¿no? Cuando llega Milei, nosotros dijimos que habían cambiado los paradigmas de la política. Y por ahí algunos dicen, ¿qué habrá querido decir este tipo con eso? Vos viste que hay cosas que uno racionalmente puede explicarlas, Mónica, y hay otras que forman parte de la percepción, que no es fácil encontrar palabras para eso que vos percibís, ¿verdad? Esto es como cuando vos decís, qué lindo perfume, ajá, ¿y a qué huele? ¡Ja! ¿Qué sé yo qué huele? ¡Es lindo! Sí. ¿Entendés? Bueno, esta percepción que yo vengo trayendo desde el advenimiento de Milei, y que insisto, no es que uno sea adherente a Milei, uno analiza la realidad y uno dice, han cambiado muchas cosas, ¿no? Mira, ¿cómo habrán cambiado las cosas? ¿Cómo habrán cambiado las cosas? Que cuando hacía un paro Aerolíneas Argentinas, era el tembladeral en el gobierno peronista, porque a eso lo manejaban kirchneristas, la Cámpora, que lo que menos querían era que hubiera olas. Entonces, cada vez que se les ocurría a los que estaban en Aerolíneas Argentinas, hacían un paro y tenían una inmediata solución. Porque justamente no querían los que manejaban en ese momento Aerolíneas, la Cámpora y algunos de sus arlequines, no querían que le hicieran olas al gobierno de Cristina. Entonces arreglaban. Entonces se malacostumbraron a que hacen un paro y arreglan, ¿no?
Bueno, un gremio que... Johnny, ahí, yo me parece que el tema Aerolíneas, a mí me gustaría, si te parece en algún momento, profundizarlo más todavía, porque viste que ahí son varios gremios y hay en cada sector hay como micro conflictos que terminan de alguna manera trabando y interrumpiendo digamos lo que se tiene que brindar como servicio, ¿no? Porque digo, el usuario es el que termina pagando todo esto con las esperas, con las cancelaciones, pero se ha creado, digo, más allá de que Milei ha denunciado a los gremios, cuando entras a indagar, empezás a advertir que se ha creado una suerte de sistema que va trabando y que y encima, cuando viene un gobierno, una gestión que no va en sintonía con ellos, bueno, ahí empiezan todos estos conflictos, ¿no? Que, como decíamos, lamentablemente terminan pagándolo los usuarios. Pero me parecería interesante por ahí explicar en algún momento, si a vos te parece, como tema aparte, contar cuál es la modalidad que se ha venido aplicando durante estos 20 años aproximadamente, ¿no?
Sí, porque en un aeropuerto, el que pilotea el avión tiene un gremio, la tripulación tiene otro gremio, sí. El que sube el combustible tiene otro gremio, uh-huh. El que sube la comida tiene otro gremio, sí. Y el que baja y distribuye las valijas tiene otro gremio, uh-huh. Y el que está en la ventanilla tiene otro gremio. Uh-huh. Es como vos decís. Pero ha cambiado los paradigmas de la política, porque antes la política les arreglaba el problema para que no haya olas. Claro. ¿Sabés lo que les acaba de decir Milei? Mm. Milei les acaba de decir, les doy tanta cantidad de días para que me digan qué quieren hacer con la empresa, si no la vendo. Ajá, sí. Y vos andá y preguntale al señor de la esquina qué opina, y estoy seguro que en un altísimo porcentaje te van a decir que está bien. Fue Patricia Bullrich y les metió una demanda a los de Intercargo porque por culpa de ellos hay gente que se quedó varada arriba de los aviones.
Ajá, sí.
Subieron al avión, produce el paro y tuvieron que quedarse así arriba del avión porque después no se puede bajar de arriba de los aviones.
Exacto.
Porque ya se ha hecho un control de salida.
Exacto.
Tendrías que hacer un control de nuevamente de entrada por lo que indican los protocolos. Entonces Bullrich los denunció por secuestro de personas. Uh-huh. Nunca visto. Nunca visto. Secuestro de personas. Y vos decís, y es verdad, tienen secuestrada a la gente.
Qué
bueno, esos cambios de paradigma, uno dice, ¿y qué más? Bueno, lo que hablé hoy con el señor Podestá, ¿no? Hoy Podestá contaba, seguramente ustedes ya lo saben, pero a mí me sorprendió, porque esto demuestra que hay sociedades como la Crespense que traen en su genética una cuestión distinta a otras sociedades. Contaba Podestá que cuando se inició en el siglo pasado el tema avícola, los que tenían la visión de cómo iba a ser el negocio en el futuro vivían en una isla en donde no estaba ni el Zárate Brazo Largo, ni el puente subfluvial, ni el túnel subfluvial, ni el Rosario Victoria. Entonces se compraron una avioneta. Y con esa avioneta iban a captar mercados fuera de la provincia. Entonces, cuando llegó el Zárate Brazo Largo, cuando llegó el túnel subfluvial, cuando se amplió con el Rosario Victoria, la cartera de clientes ya estaba. No había que salir a hacerla. Se adelantaron a los tiempos. Entonces decía que la fiesta que ustedes van a vivir este fin de semana tiene, pero no por una imposición, sino por un convencimiento, un porcentaje privado y un porcentaje estatal. Lo que hace que necesariamente la fiesta tenga éxito. Y vos dirás, ¿por qué? Porque cuando es solo estatal, el privado no se siente involucrado. Y cuando es solo privado, El estatal quiere cobrarte SADAIC, quiere cobrarte el impuesto por las ventas de las entradas, quiere cobrarte el impuesto por la música, te quiere hacer una multa por 2 decibeles. Entonces va a agarrar y decir, pero ¿por qué tenemos que estar trabajando desunidos si esto es una fiesta de todos? Y de última, el privado trabaja para todos y el gobierno es la administración de la plata de todos. Entonces, hoy hablando con Podestá, fue un volver a la fuente, fue un volver a entender que los privados tienen una rentabilidad, pero que la rentabilidad del privado implica mano de obra ocupada, implica sacarle al Estado el convertirse en una bolsa de trabajo, implica la dignidad de que cada uno pueda forjarse su propio futuro con su trabajo y no tener que estar esperando el bolsón que te den, porque a ese bolsón te lo compras vos. Y eso es dignidad. Entonces, cuando yo empiezo a hablar de esto, digo, claro, esto es lo que tenemos que hablar profundamente. Santa Fe y Córdoba tienen un 30% de empleo público y un 70% de empleo privado. Yo no tengo los números de Crespo, pero con el parque industrial que tienen, mirando el parque industrial y viendo la cantidad que tienen, y digo, ¿cuántos metros y cuántas empresas tiene el parque industrial? Tantas. ¿Y cuántos habitantes tiene esta ciudad? Tantos. Me voy a cualquier otro parque industrial y la relación de cantidad de empresas radicadas por cantidad de habitantes, Crespo debe ser, si no la primera, la segunda en el país.
Bueno, el parque industrial tiene un número importante, pero ya, digamos, se están llevando los servicios y todo lo demás para un segundo parque industrial. Te habrá dicho eso,
¿te das
¿no?
cuenta? Sí. Entonces, eso hace que uno diga, muchachos, miren en estos nuevos paradigmas de la política, los nuevos tiempos que pasan por eso que sucede en Crespo. Cierro con esto. ¿Los gremios son malos? No, los gremios no son malos. ¿Los gremios son necesarios? Sí. Sí, los gremios son necesarios, pero los gremios son necesarios no confrontados con el dueño de la empresa, sino sentados a la misma mesa, tratando de buscar mayores beneficios para el empleado que redunden en mayores beneficios para el empleador. Eso es imposible. No es imposible. Es posible porque el empleador, en su gran mayoría, no quiere tener menos empleados. Quiere tener más empleados porque teniendo más empleados implica que ha hecho un trabajo de consultoría con el cual se puede vender más. Me decía de una planta que estaba abriendo, no me acuerdo cuál es el nombre de la planta que me dio, que estaba por abrir, que tenía mucha mano de obra, que iba a tener mucha mano de obra, pero incluso inteligencia artificial. Uh-huh. Y yo le decía, bueno, pero esas empresas no abren, no buscan duplicar su producción por la misma razón por la que alguien en la ventana que da a la calle abre un kiosquito para ver si puede vender algo. Esas empresas saben que pueden vender el doble, por lo tanto invierten para vender el doble. Entonces yo digo, ¿y esto es beneficio para la empresa? Sí. Y es beneficio para el gobierno y para el Estado crespense, pero ni lo dudes, ni lo dudes. Lo que pasa es que venimos de una época, con esto termino, venimos de una época, Mónica, en donde nos hicieron creer en la década ganada que la rentabilidad empresarial era pecado mortal. Y la rentabilidad empresarial es parte del aumento de la atención que el gobierno puede hacer sobre el Estado y sobre las cosas del Estado. Si esto se entiende y si esto se mancomuna, entonces los nuevos tiempos son fenómenos. Porque entonces a mí, como intendente, No es que no me va a importar la rentabilidad empresarial, no. Yo me voy a sentar con el dueño de la empresa y le voy a decir, ¿qué necesitas para producir más? Y necesito que me dé un pedacito más del parque industrial, pero dame unos 5 o 6 años de gestión impositiva, sí, para que yo pueda afianzarme. Y yo le digo, no hay problema, pero los 100 operarios más que vos necesitas, me los buscás en Crespo, ¿eh? Uh-huh. Sí, listo, vamos juntos. Bien. Bueno, eso no se lo expliquen a Moyano, porque Moyano lo sabe, pero no le conviene. No se lo expliquen a los grandes gremialistas de la República Argentina, porque lo saben, pero no les conviene. Porque a ellos les conviene secuestrar a la gente como la han secuestrado en aerolíneas, para que después vengan y le digan, bueno, ¿cuánto querés? Porque no quiero problema. Y yo gano 1.000, quiero 1.000.000, y entonces le ponen 1.000.000. No, resulta que tiene un presidente que le dijo, muchacho, o me dan, ¿qué vamos a hacer con aerolínea o la vendo? Ahora los gremialistas ya no pueden pedir dinero porque pueden ser responsables del cierre de su lugar de trabajo. La verdad, han cambiado muchas cosas en el país. Sí. Gracias y hasta el lunes.
Johnny, gracias, muy amable como siempre. Hasta el próximo lunes. Mañana no lo vamos a tener a Johnny porque no, por cuestiones particulares, ¿eh? Tiene que viajar, así que el próximo encuentro será el día lunes. Presento este segmento.
Estudio Técnico Cristian Capes, Maestro Mayor de Obras, Matrícula GAS NEA 2521. Proyectos, Dirección y Administración de Obras, Relevamientos, Reformas y Ampliaciones, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y de Gas, Presupuestos y Asesoramiento Técnico. Los Constituyentes 1098, Acceso Sur a la Ciudad de Crespo. Teléfonos 0343-495-0368, 154-47-3706.